Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
En Uruguay, un alto porcentaje de los jóvenes consume alcohol dentro de una modalidad denominada cultura de llenar tanque. Algunos datos que aparecían en algunos informes de la Junta Nacional de Droga decían que el alcohol es la droga más consumida por los adolescentes uruguayos. De acuerdo a esos datos, el 75% de los adolescentes en edad inicial reportaba haber consumido alcohol en los últimos 30 días. Comparativamente, esa cifra en los Estados Unidos, en la misma franja etaria, es un 25% más baja. Sobre este consumo abusivo es que hace foco al libro La Previa, una publicación que ofrece elementos para un trabajo preventivo y la toma de conciencia por parte de los adultos que muchas veces minimizan esta problemática. Para hablar sobre este trabajo recibimos a dos de sus autores, el psiquiatra Gabriel Rossi y el psicólogo Miguel Carvajal. Gabriel, Miguel, buenos días, gracias.
Buen día,
gracias. Estar.
Buenos días.
Alguien diría, ¿por qué centrarse en la previa y no centrarse en el problema del consumo y sus consecuencias? ¿Es tan problemática la previa hoy en día? La previa en realidad tiene que ver con la previa a la salida, ¿no? ¿Verdad? La previa a la salida a bailar. Además, ¿se ha convertido eso, que es como un precalentamiento de la noche, en el punto problemático?
A ver, cuando nosotros planteamos el tema de la previa, siempre decimos que el que se junten los adolescentes no es un problema. Al contrario, creemos que es un factor protector, que los adolescentes tengan un punto de encuentro. Un adolescente que está solo es un adolescente que seguramente no está bien. Un adolescente que se puede socializar, que tiene amigos, que se encuentra con ellos, es fantástico. El tema es que el encuentro sea con, muchas veces, con la única razón de intoxicarse. No, ni siquiera de tomar, sino de intoxicarse. Quizás para no hacer más nada que eso. A veces la previa no es previo de nada, sino que es un fin en sí mismo. O sea, solo se juntan a tomar y después nada. Porque no pueden hacer nada porque quedan muy intoxicados. Y a veces, aunque quedan muy intoxicados, van a algún lugar donde muchas veces empieza como a generar, por ejemplo, en los cumpleaños de 15 ahora hay horario de ingreso en los cumpleaños de 15 para tratar de evitar que vayan llegando como cuentagotas los muchachos, las muchachas intoxicadas a lo largo de la noche. Entonces la quinceañera entra a tal hora y ya no dejan entrar más nadie, tratando de evitar las previas. Son medidas también culturales en contra de esta situación para tratar de evitar un poco la intoxicación.
¿Cuándo aparece, Miguel, este fenómeno de la previa? Vos y yo tenemos más o menos la misma edad y yo me acuerdo de salir aún de más grande, en la época uno podía ir a un lugar y consumir alcohol, porque en esa época era bastante complejo el tema de adquirir alcohol siendo menor de 18 años, pero uno salía al lugar y después, claro, si quería tomaba en ese lugar. ¿Este fenómeno de la previa cuándo es que aparece?
A ver, tú planteas algo bien interesante. Hay algunos estudios hechos en nuestro país que plantean que la previa se instala cuando los chiquinés empiezan a salir más tarde, cuando se empieza a diferir. Salen de la casa a las 9 y entran a bailar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Que en ese tiempo, entre que salen de la casa y que entran a bailar, se piensa instalar una reunión donde se empiezan a reunir para tomar. Trabajando este tema con algunos jóvenes, nos plantean, mayores que los adolescentes, sí, yo recuerdo que comprábamos la bebida nosotros porque era más barata, porque en los bailes nos mataban con los precios. Y bueno, cuando se abre este paréntesis entre que se sale de la casa y se empieza a bailar, que es del, no sé, tiene 20 años, ponele, este es cuando empieza a instalarse este encuentro para consumir alcohol, que empieza siendo, tomamos algo y bueno, y cada vez más se va instalando un consumo más importante, porque cada vez se toma siendo más chico y cada vez se toma más. Y además, un hecho bastante contemporáneo, que si vamos para nuestra generación no era así, las chiquilinas toman a la par de los varones y toman bebidas blancas, que son las de mayor graduación alcohólica.
¿Y por qué se toma, siendo más chico de edad, por qué se toma más y por qué toman igual las mujeres que los varones? Son tres cambios de conducta respecto, sí, a lo que sucedía antes. ¿Hay explicaciones para esos tres temas?
Bueno, se plantea, una de las explicaciones es el cambio cultural en cuanto a que nosotros provenimos, en general, por nuestros abuelos, de una cultura más mediterránea, del consumo básicamente de vino, y se pasó a un consumo, esto también pasó en Europa, a un consumo más nórdico, en donde lo que importa es la intoxicación y esta asociación entre el divertirse e intoxicarse, ¿no? Si yo no me intoxico, no me puedo divertir. Esto yo creo que es como lo central desde el punto de vista preventivo. Nosotros que trabajamos mucho este tema, que Alan Botry, que es el otro autor, lo trabaja mucho en la segunda parte del libro, hacemos mucho hincapié en esto, en poder revertir esta consigna alcohol-diversión, ¿no? Digo, y entonces creo que de la mano de este lubricante social es que empieza a cambiar. El tema este de la feminización del consumo, que ha pasado también con otras drogas, ¿no? También había pasado con el tema del tabaco. Es como una tendencia que se homogeneiza cuando pasa lo que dice Miguel. El consumo de la mujer, por características biológicas, en cuanto al alcohol, determina que la mujer que toma igual que el hombre, toma más la mujer, ¿no? Digo, sí. No solo porque la mujer puede ser más menuda, sino por un tema biológico de algunos elementos que tiene que ver con una enzima y con la distribución de grasa en la mujer, que hace que haya mayor contenido alcohólico en la sangre, ¿no?
Bien, me falta uno de los datos, que, sí. ¿Por qué más jóvenes?
Porque, esto pasa con la iniciación sexual también, y uno dice, bueno, ¿por qué más jóvenes? Yo creo que son cambios socioculturales. Primero, estamos en una sociedad de consumo. Hay una colega que una vez dijo, mira, Miguel, yo te voy a decir algo que me parece que es un disparate, pero yo estoy convencida. Dice, cuando yo era chica, en casa se tomaba una Coca-Cola los domingos. La Coca-Cola familiar era de litro. Y tomábamos todos, y cuando yo hago este cuento todo el mundo recuerda, y medíamos en el vaso todos para tener lo mismo. Y era la gran fiesta de la Coca-Cola. Me dice, para mí hay algo en esta cosa de que ahora los niños toman litros y litros de refresco. Hay algo que se va instalando en el tema de abusar de lo que se va ingiriendo, de lo que se va comiendo, y que, bueno, seguramente derrama después para otros consumos. Yo creo que eso que dijo esta colega no es un disparate.
Alejandro de Barbier, recién ahora hablando con él, que él salía y sí. Nosotros entrábamos, yo le comentaba algo que pasó en el colegio de mi hijo, que salió de sexto de escuela y estaban haciendo estas fiestas para el baile, el viaje de fin de año, y se decidió hacer sin alcohol, pero había tragos, ¿no? Entonces los escolares tomaban tragos, que eran sin alcohol, pero que era la gran novedad de esa reunión bailable, ¿no? Digo, que es un preparatorio para, ¿está bien? Entonces, esto es lógico, y en primero o en segundo van a empezar a tomar esos mismos tragos, pero con alcohol. Y no les va a resultar tan distinto, porque sus hermanos más grandes ya toman tragos, y ellos también ya son grandes, tienen 12 años, 11. ¿No? Digo, y el consumo, o casualidad, en este país empieza a los 12 años en esta franja etaria. Entonces,
hay un tema que me parece que tiene que ver también en estos cambios socioculturales con el rol del adulto. Creo que los padres tenemos como dificultades para saber cómo manejarnos con esta edad de la preadolescencia, que ya no son niños, pero todavía no son adolescentes plenos, y que quieren hacer todo lo que hacen los mayores. Entonces me parece que ahí un tema a pensar en cuanto a cómo pararnos, y por eso el libro está también orientado hacia los padres, es decir, bueno, capaz que hay cosas que tienen que ver con esta vida en la que llevamos los adultos, que trabajamos mucho. Nosotros permanentemente escuchamos adultos que dicen lo importante es la calidad y no la cantidad del tiempo que le destinamos, y nosotros insistimos, no hay calidad sin determinada cantidad de tiempo. La convicción, los chiquines sostienen, ya somos grandes, a todos nos dejan salir, salen hasta muy tarde, entonces hay como un espacio ahí como importante que tiene que ver con cómo nos paramos nosotros como adultos con los chiquilines que van creciendo, y esa no es tarea fácil. Quienes tenemos hijos sabemos que es una tarea, es todo un desafío, los límites incluso desde que son chiquitos, ¿no? En el preescolar, en todos lados, el tema de cómo manejarnos con los límites es algo que nos cuesta bastante.
Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de eso.
En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Seguimos compartiendo el aire del espectador con Gabriel Rossi y Miguel Carvajal, autores de La Previa. Hablábamos un poco de todas estas características que tiene el uso y abuso de alcohol en jóvenes, en adolescentes. Ahora, ustedes planteaban que hay elementos, es parte de la segunda parte del libro, que tienen que ver de cómo deben pararse los padres frente a este fenómeno. Hay una cosa que es como inevitable, ¿no, verdad? Saber que todos los adolescentes en algún momento van a probar alcohol.
Sin duda, sin duda. Nosotros eso lo tenemos en cuenta y entendemos que va a pasar. Lo que planteamos es que uno de los planteos es intentar retrasar la edad de inicio, ¿no? Digo, estamos, esto tiene que ver con investigaciones, en la medida que se inician más tardíamente van a tener menos chances de tener consumos problemáticos y sin duda de generar una posterior dependencia. Esto lo queremos dejar claro, no quiere decir que los adolescentes que se intoxican hoy van a ser futuros alcoholistas. Y si los papás le plantean esto, realmente me parece que estamos hablando de una situación del futuro y que realmente, de punto de vista estadístico, es poco exacto. Puede ser que algunos terminen en un alcoholismo, pero en general no van a terminar en un alcoholismo. Lo que hay que trabajar, y en eso trabaja Alan Bottrill en las técnicas, en trabajar en la cotidianeidad, no en si va en la adicción posible futura, sino en lo que pasa ahora y lo que pasa ahora con la intoxicación. Y entonces también en el rol de los papás en cuanto a la intoxicación y que los papás no queden inertes y decir yo no puedo hacer nada. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas y que pueden llegar a modificarse en, por ejemplo, tomando el mito este de si van a tomar que lo hagan en casa. ¿No? Yo estoy seguro porque están acá y entonces que se puedan intoxicar. Nosotros hemos investigado, digo, visto investigaciones internacionales que plantean que en la medida que el adolescente no consume en casa, tiene menos chances de poder desarrollar un consumo problemático en lo inmediato y en el futuro. Esto, por supuesto que hay excepciones y que seguramente muchos oyentes dirán, bueno, en mi caso no es así, pero realmente si hablamos de situaciones poblacionales, los adolescentes que no se inician en casa y que no toman habitualmente en casa tienen menos chance de desarrollar un consumo que lo van a hacer. El tema es que ese consumo sea lo más autocontrolado posible y para tener un autocontrol uno tiene que tener un mayor desarrollo. O sea, no es casual que uno pueda adquirir alcohol cuando uno es adulto, porque tiene un mayor autocontrol y realmente se plantea a los 18, en Estados Unidos los 21, como un término de poder autocontrolarse y poder moderar cuál va a ser mi consumo y decidir qué consumo voy a tener. Porque muchas veces pasa esto que realmente empiezan, saben cuándo empiezan, pero no saben cuándo terminan.
Hay estudios que nos hablan de sobre la maduración cerebral. Toda la región cerebral que tiene que ver con el autodominio madura más tardíamente. Eso es lo que trabajamos cuando los chiquilines nos plantean, bueno, pero ¿por qué los menores no pueden tomar alcohol? Hay muchos estudios, bastante recientes, porque esta modalidad de consumo es más contemporánea, pero que nos plantean en los efectos que tienen sobre la memoria, los efectos de la resaca incluso, cómo se altera la capacidad de aprender en la resaca. Entonces, bueno, nos parece que esos son temas importantes también para que se sepan desde casa, ¿no? Y bueno, y en las instituciones educativas también. También hay que ser justos en esto, ¿no? Ni educación sola ni represión sola.
Eso te iba a preguntar.
Tienen que haber políticas más como más amplias, ¿no? Más coordinadas. Tienen que haber regulaciones. Se está discutiendo ahora, se plantean posibilidades, tienen que haber, los países van avanzando hacia regulaciones en el tema de la publicidad, en el tema de la venta de las bebidas. Los países que han logrado hacer ciertas modificaciones han avanzado en ese sentido y al mismo tiempo hay que trabajar a nivel educativo. No desde los consejos y desde sino un trabajo que apunte a un cambio con los chiquilines a partir de espacios. En un trabajo que además tiene que ser sistemático y que tampoco es garantía el trabajo de por sí de nada. Nosotros trabajamos en educación hace tiempo y bueno, esto está tan instalado en la cultura juvenil que entendemos que el cambio va a llevar tiempo, ¿no?
Pero además me imagino que se trabaja en consejos básicos de esas cosas que se sabe, si alguien en el grupo se intoxica, 1, 2, 3, 10, el qué hacer con ese que está intoxicado. Lo básico es no dejarlo solo.
Sí. Claramente. Muchas veces pasa que los adolescentes se asustan y lo dejan porque realmente no saben qué hacer. Entonces uno de los trabajos que nosotros desarrollamos, a veces básicamente con los docentes, pero también con los adolescentes, es poder ser solidario y ser efectivo además. Porque hay mucho mito con esto, tanto los adultos como los niños, los adolescentes, con relación a qué hacer frente a un intoxicado, que el 90% de estos mitos son falsos.
Sí, dale café, lo irritás, claro, dale café, hacelo vomitar, otro tanto.
Dejalo tranquilo.
El hielo en las zonas genitales, digo, claro. Cosas que... el famoso baño, digo...
El agua fría,
claro. Sacalo afuera que tome aire, digo, todas estas cosas no cambian la intoxicación alcohólica que tiene la persona y que realmente tiene sus riesgos. Se puede aspirar un vómito, hay que ponerlo en una situación, no es que quede boca arriba, que tiene que quedarse de costado, que hay que cuidarlo, que hay que abrigarlo, porque esto da mucha hipotermia. Digo, situaciones que tienen que ver en dónde puede estar en peligro la vida de esta persona.
Bien. ¿Y del trabajo puertas adentro de la casa, Miguel?
Hay como varias cosas como importantes a tener en cuenta, ¿no? Uno es esto que decía Gabriel, que tome en casa no es garantía, no es antídoto contra que tome afuera. En realidad, toman en casa y después toman afuera. O sea que como a veces mucha gente piensa que es la gran solución. Yo entiendo, es como la expectativa que tenemos todos de controlar un poco, de asomarnos a ver qué es lo que pasa. Los padres tenemos que estar al tanto de tener los teléfonos de los padres de los amigos, estar en contacto, las salidas, regular las salidas. Hay un tiempo para salir. De primero del liceo, segundo del liceo, para salir a cualquier lado sin saber dónde están, es como complicado. Hay una investigación del año pasado en el Reino Unido donde los resultados plantean que los padres que no saben dónde están sus hijos dos veces a la semana, dos tardes a la semana, no saben dónde están, que en el caso de esa familia se duplica la chance de que sus hijos consuman alcohol o drogas. O sea, básicamente lo que estamos hablando es estar un poco más al tanto. No creernos que porque pegaron ese estirón ya están grandes. Están grandes de tamaño y todavía son una mezcla. Son el mismo chiquilín que se encapricha y nos grita como un niño, es el mismo que lo vemos maduro y que dice cosas que nos sorprenden. Entonces es una edad donde cuesta un poco saber cómo pararnos como adultos. Y después también pasar tiempo con nuestros hijos, construir un tiempo de ocio compartido. Que no implica que nuestro hijo va a ser nuestro amigo, porque eso es un tema también importante. Uno no es amigo del hijo, los amigos de los hijos son otros. Y nosotros lo planteamos en una imagen medio cruda, pero es gráfica. Si yo soy el mejor amigo de mi hijo, lo dejo huérfano, porque padre puede tener uno solo. Pero sí tener espacios de tiempo compartido. Nosotros los adultos tenemos que ayudarlos, a estos chiquilines que son chicos, a que tengan espacios para divertirse y pasarla bien sin que haya alcohol de por medio. Entonces, bueno, cada uno verá, compartir un tiempo juntos. Pero sobre todo, básicamente, estar al tanto. ¿No? Que eso es una de las cosas que vemos que a veces nos cuesta porque los adultos tenemos muchas cosas para hacer y a veces cuando llegamos estamos muy cansados. Bueno, va por ahí un poco. Tenemos una serie de listados de cosas que se pueden acordar dentro del hogar y después entre los padres que nos parece que son como interesantes, ¿no?
El libro se llama La Previa. Dos de sus autores, Gabriel Rossi y Miguel Carvajal, compartieron estos minutos con nosotros. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias.
Gracias a ti.